Son las 11:31 minutos de la mañana, nuestro invitado listo, pero antes, como siempre, la ficha técnica con Mayalen Galparsoro. She keeps a Moët Chandon
in a pretty cabinet. Bolígrafo en mano y con gesto sonriente nos visita hoy el escritor, dibujante y arquitecto José María Pérez Peridis. En su nueva novela nos cuenta la historia de Berenguela, madre de Fernando III el Santo y abuela de Alfonso X el Sabio, una reina en la sombra que supo jugar muy bien sus cartas para que su hijo fuera rey. Matrimonios de conveniencia, muertes por accidente y luchas de poder, aunque parezca una serie, esto pasó de verdad. Peridis cierra así el círculo y, tras esperando al rey y la maldición de la reina Leonor, nos presenta La reina sin reino.
José María Pérez Peridis, bueno, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues bien, un día fantástico en Bilbao. Estoy de excursión.
De excursión que viene bien. A veces venís de promoción y llegáis en agotamiento casi, ¿no?
No, no es el caso. Yo empiezo ahora, debuto.
Bueno, más difícil era ser reina en otros momentos, ¿no?
Bueno, más difícil era ser pobre en tiempos de la reina.
También es verdad.
Sí, la mujer en la Edad Media, parir, trabajar, esperar a que venga el marido de la guerra, esperar que no se lo lleven a otra.
O que no se lo llevara una gripe.
Y hacerlo todo.
Bueno, nueva novela histórica. Después de Esperando al rey y la maldición de la reina Leonor, nos descubres a otra reina, Berenguela, que además jugó muy bien sus cartas y consiguió que su hijo Fernando fuera rey. Hablamos de La reina sin reino. ¿Cómo era esa reina?
Pues mira, era una heredera con muchísimo carácter. Era hija de Leonor de Plantagenet y nieta de Leonor de Aquitania, que es una de las mujeres más famosas y con mayor personalidad en la Edad Media, en la historia. Esta tenía pedigrí, salía al abuelo y tenía un carácter desde niña tremendo. Y ella tenía una aspiración en la vida. Una vez que la obligaron a casarse con su tío carnal, pues tener un hijo que heredara juntos los reinos de Castilla y de León para poder defender a estos dos reinos de los ataques de los almohades. Porque hablamos de la Reconquista como si solo atacaran los cristianos, pero había momentos en que cogían el caballito los almohades, tucutú, 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 y llegaban casi hasta León.
Sí, sí, eran tiempos peligrosos. Me recuerda a mí un poco, salvando las distancias, a Dolores de Cospedal en algunos momentos, ¿no? Con Pablo Casado, ¿no? Ubicándolo ahí de yo no reinaré en mi partido, pero aquí te dejo a mi heredero agazapado que algún día brillará, sí, para bien o para mal, el
algo
resto, ¿no?
Tiene, ¿no? Pero hay que salvar las distancias.
Sí, sí.
El papel de la mujer en la Edad Media, de las reinas, de las infantas, era unir los reinos. Las infantas, la obligación era casarse para ensanchar las relaciones diplomáticas. Eran el cuerpo diplomático. Las paces se hacían casando a tu hija con el enemigo. Imagínate el papel de una mujer que dice, te toca como a ella. A su madre la dijeron, 10 años, hija del rey de Inglaterra y de Leonor de Aquitania. Te toca ir a casarte con Alfonsito. ¿Qué edad tiene? 14. ¿Dónde está? En España, en Castilla. Bueno, ella pensaría que Castilla, pues todos con turbante, etc. Y así era, así era. Y en otros casos es que el abuelo de San Fernando, pues, o el bisabuelo, cuando queda viudo, se casa con una polaca que tenía 13 o 14 años y él tenía 50 y tantos, lo que tocaba. Y Berenguela casa a una hija para que no la quiten a su hijo el reino de León con un cruzado que tenía 60 años. Y su hija Berenguela tenía 19, pero consiguió no tener un enemigo pegado allí. O sea, era una diplomática extraordinaria. Y en eso no tenía muchos escrúpulos porque era lo que se llevaba.
Sí, sí.
Pasó incluso por encima de la iglesia, que en aquellos tiempos no sería nada fácil.
Pues la excomulgan y tiene que dejar al marido. Pero luego se apañaban ellos en los castillos porque tenían un convenio que era una maravilla. Podía él visitar los castillos una vez al año. Y claro, cuando llegaba al castillo le esperaba ella con los niños. Y dice, mira cómo han crecido. Y bueno, luego pues tenían tenían el saltarse las prohibiciones, supongo. La verdad es que en los textos históricos está ese acuerdo. Digo yo, pero ¿para qué necesita visitar él los castillos una vez al año?
José María, hablas de reivindicar reinas, que es un papel que te gusta, porque normalmente son las grandes olvidadas,
salvo excepciones. Está escrita en parte.
Pero también es muy mujer lo que vemos aquí, ¿no? Hacer lo que haga falta para que su hijo llegue a reinar.
Ella lo veía desde el punto de vista de que te han hecho casarte con tu tío. Y claro, el otro tenía tres hijos ya, tenía dos chicas y un chico. Heredaba el mayor, el primogénito. Y en el caso de las mujeres, heredaban solo cuando no había herederos varones. Y claro, el padre pues quería también el reino de Castilla. Cuando muere el rey de Castilla, que le cae una teja en la cabeza, el padre empieza a intrigar con los nobles de Castilla para apañarse los dos reinos para él. Y la tiene una trampa mortal. Le dice, si te casas conmigo, otra vez, porque el papa ya se ha muerto, el que nos excomulgó, volvemos a lo nuestro, le dejo el reino al hijo. Dice, pues si ya lo habías firmado, lo habíamos acordado. Y entonces mete por medio a los hijos del primer matrimonio. Y ahí es donde la novela se complica mucho, porque ya hay que hacer un sitio para... Hay que quitar los obstáculos.
¿No? Es como un culebrón, en el mejor de los sentidos, ¿no? Que a veces hay que mirar la historia también en esa tesitura.
Saldría una serie que ya me río yo de otras, no de Isabel, ¿eh? Pero, por ejemplo, mira, en la serie esta de Juego de Tronos es un medievalismo fantástico con dragones. Pero hay una carencia, no hay nada de religión. Y sin embargo, en todas las civilizaciones primitivas, la religión ha tenido, en Egipto tenía un papel, en el Imperio Maya y en la Edad Media eran determinantes. Los papas casaban a los reyes, o el cardenal, el nombre del papa, los obispos. Recibían el testamento. Decían cuándo había consanguinidad o cuándo podían dispensarlo. Y a veces utilizaban esto para tener un reino que se separaba de otro y les pagaba una pasta para la cruzada, para la causa.
Bueno, había que sacar de la necesidad.
Pilar
de
Vázquez, decía, ¿no? ¿Vivió lo suficiente Berenguela para disfrutar de
ello? No llegó a ver la conquista de Sevilla, le faltó poco, pero vio la de Córdoba. La de Córdoba, imaginaos una ciudad que en aquella época podía tener 300.000 habitantes. ¿Cómo conquistas una ciudad? O Sevilla. Sevilla era una ciudad enorme, preciosa. Eran las dos joyas de España. Toledo ya era mucho más pequeña. Pero estas eran dos ciudades emblemáticas del mundo musulmán. Y cuando las conquistó Fernando, fue como una catástrofe. Porque además las dos las vació de población. Dejaría algunos cristianos, algunos judíos y el resto para afuera. Con lo cual tuvo que repoblarlas, lo cual era un problema muy grave. Y en la novela cuento cómo un sevillano que está en Turquía y dice, ¡ay de Sevilla! ¿Qué es ahora la vida si no estamos en Sevilla? O sea, hace un lloro de Sevilla que te emociona, porque dices, bueno, es que esto es hace 900 años, ¿no?
Realmente ella tuvo a sus hijos en el campo, porque hay un momento que recuerdo, ¿no? Que miedo pasé pariendo como las ovejas en medio del campo, con los cielos rompiendo aguas y en peligro la vida de mi hijo. No sé si eso es una licencia o una metáfora, realmente incluso siendo quien era,
claro,
ocurrió así.
¿Cómo? Como que iba de Zamora, de Toro a Salamanca. Y estaba ya al final de las cuentas y el marido se piró a Benavente porque tenía asuntos del reino. Entonces resulta que se encuentra en medio del camino con todo el cortejo y tiene que tirar el manto allí y una le asistió. Entonces, claro, ella lo recordaba como una cosa porque tuvo que dar a luz delante de la gente casi a Fernando el Montesino. Allí le cortarían el ombligo, le lavarían en un arroyo de aquella manera y sobrevivió. Sobrevivió con, yo creo que tenía asma, con muchas enfermedades, con lombrices en la infancia, que lo dicen los estudiosos, y murió a los 50 años. Murió muy joven para ser rey, ¿eh? Porque el resto palmaban.
A los 40, bueno,
morían hermanos, morían primos, moría el heredero, había muerto.
Bueno, nacer en la calle, me imagino que sea en un manto real a punta maneras.
No, y en un prado, en un prado con las vacas alrededor.
Hoy en día los reyes merecerían un libro de esta índole. de este nivel de gestas, vivencias, intensidad? Bueno, la parte de las alcobas sí, igual sí, al menos se le meritó, pero...
¿No has visto una serie que se llama The Crown? Los reyes, si hay buenos guionistas, sacan, los guionistas sacan chispas hasta de las piedras, ¿no?
Si nos dejan, pero, porque igual la censura afecta más ahora a esa sección que a,
pues mira,
que a otras,
en Inglaterra,
¿no?
Lo
qué
han
lástima.
Hecho con una cierta benevolencia siempre, porque ellos siempre barren paracas. O sea, tienen esa virtud. Yo creo que las series inglesas son tan buenas por culpa de Shakespeare, porque tienen una tradición de llevar el drama humano al culmen con obras como Hamlet, Ricardo III, Macbeth, Romeo y Julieta, Otelo, ¿no? Entonces, Shakespeare supo en su tiempo elevar el drama a niveles que nunca han estado. Claro, de ahí a la novela hay un paso. En realidad, esas obras de teatro, si hubiera sido escritor de novelas, habría hecho unas novelas maravillosas. Creo que la novela histórica tiene un papel. Y es que, para mí, la historia que hemos estudiado en el colegio eran fechas, reyes y batallas. Nada más. Entonces, no es nada. Es como un edificio que solo hay unas ventanitas, que es la fecha, y luego el tejado, ¿no? ¿Y dentro? ¿Qué había dentro? Entonces, la función del novelista es meterse dentro, donde discuten, donde intrigan, donde envenenan, donde se acuestan, donde son fieles o infieles, donde el intramundo, la intrahistoria. A mí me interesa mucho la intrahistoria. Cuando era niño iba a ver las marionetas y yo no me ponía en la parte donde hacían el lobo y el otro. No, no, yo procuraba asomarme, mover la tela, a ver quién movía aquello. Es lo mismo que he hecho en La Tira del País.
Sí, eso estaba pensando, que eso se te ha quedado después, viendo claro, quién mueve las marionetas políticas o las marionetas de la actualidad.
Convertir,
¿no?,
en marionetas políticas a los gobernantes, ¿no? Y eso es muy divertido. Y en la novela, convertir en seres de carne y hueso, con llenos de pasión y de ambición, bueno, como somos los seres humanos, al nivel donde las pasiones están al máximo, porque de ellas depende muchísima gente.
Contar las cosas de otra manera nos permitiría incluso conservar mejor nuestra historia, como en este caso, incluso nuestro patrimonio.
Seguro, seguro. Yo creo que la cultura es divertida. Y los amantes de la música, incluso con Wagner, disfrutan muchísimo. Yo tengo un amigo que va a oírse 6 horas a Bayreuth. ¿No? Y digo, pero bueno, pero tanto da, porque yo le escucho 2 horas, 2 horas y media, ¿no? Yo creo que la cultura tiene que ser amena y divertida, sobre todo en la narrativa. La narrativa no es para enseñar, es para entretener. Si de paso se aprende, es deleitar aprovechando, que decían los clásicos, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer la historia entretenida, igual que la enseñanza. El gran problema de la enseñanza es que es aburrida. No hemos sabido, no ha sabido la sociedad, salir de la letra con sangre entra. Entonces, con sangre ahora entra con aburrimiento.
Claro, estaría bien también que podamos pisar, patear, no solo catedrales, también, antes de que sean ruinas, a ser posible. Cuando son ruinas, pues ya no queda más remedio, y te lo digo porque es algo que a ti te ha gustado mucho siempre. Has pateado mucho esas ruinas de Santa María la Real en Aguilar de Campoo, en Palencia, desde pequeño. Luego, claro, eso llevó a un proceso de hay que reconstruir, hay que recuperar.
Y hay que darle vida.
Hay que darle vida, y te han dado el Premio Nacional de Restauración hace poquito y Conservación de Bienes Culturales. Bueno, enhorabuena por el premio y sobre todo por conseguir que un montón de gente se mueva en esa dirección, ¿no? De conseguir poner en valor cosas que son nuestras y que a veces a base de tenerlas todos los días ni las miramos, ¿no?
Sí, sí. Y por otra parte es que el monasterio sirvió de experiencia para hacer escuelas-taller. Es decir, que los jóvenes desempleados aprendieran un oficio enseñados por los viejos artesanos y licenciados en paro, recuperando su patrimonio. Eso es una carrera de relevos donde nosotros le damos el testigo, el trabajo y el oficio a los que tienen que conservar y explicar y contar y vivir el patrimonio a la generación siguiente. Y eso salió de una frase de un bilbaíno que se llamaba Miguel de Unamuno. Y cuando estuvo en Aguilar de Campoo y vio el monasterio en ruinas en el año 20 del siglo pasado, dijo, hasta una ruina puede ser una esperanza. ¡Qué bonito!
Pues sí.
Y de eso, pues yo vivía de niño al lado de aquel monasterio y lo enseñaba y jugaba dentro. Y cuando fui arquitecto, me ha tocado convertir la ruina en esperanza. Y luego quería contarlo. Digo, bueno, lo voy a contar en una novela. Y tirando de los hilos, pues salió que el rey era el dueño de la mitad del monasterio y que los Lara, que eran los regentes, eran nosotros. Dije, pero si pasaba por aquí la historia de España.
Claro, yo aquí jugando, aquí dando balonazos, aquí, estaba pasando el argumento de mi futuro libro.
Y comiendo moras y frambuesas. Y entonces, por eso hice Esperando al Rey. Y a nosotros nos pasó igual, porque cuando rehabilitamos el monasterio, estábamos esperando que viniera la reina a darnos el premio Europa Nostra, y vino. Y de ahí salió la primera novela, y ya tenía el hilo, y tirando del ovillo, pues llegué a La maldición de la reina Leonor, que se le morían todos los herederos varones, porque había una maldición en la familia. Tirando del hilo, pues he llegado a Berenguela, que era una reina con dos pares de narices, ¿no? Una roja, una habilidad, pero es una enseñanza de la diplomacia. Todo lo que puedas arreglar con dinero, con la palabra, o con un matrimonio bueno, regular...
Y sin mucho escrúpulo, que quieras que no hacer los escrúpulos.
¿Para qué vas a hacer la guerra? ¿Para qué vas a hacer la guerra?
Claro, es que sí. Era complicado ser incluso reina en aquella época, y estamos hablando de una época de catedrales intensísimas. Hemos hecho un repaso, ¿verdad, Mayalen? Yo creo que es el Club Bilderberg de los amantes de las catedrales, porque hay un grupo...
Hemos pensado en Ildefonso Falcones, ¿verdad? Ken Follett. No sé si te gusta leer sus obras.
Yo leí, me gustó mucho Ken Follett. En la primera... Y previamente a Ken Follett me encantó Umberto Eco con El nombre de la rosa. Había trozos aburridos que había que saltarse casi, aunque te supieras la
historia. Ahora hay gente pensando, pero esto no era solo película, ¿no? Amigos y amigas, también hubo un libro que podéis repasar.
Sí. No, pero en esta época, precisamente, pasamos de las catedrales románicas a las góticas. Ese salto en la historia de la arquitectura es el mayor salto que se ha dado nunca hasta que ha llegado el acero y el hormigón. No se han hecho nunca edificios como las catedrales. Es que llegas a un pueblecito, un pueblo de Castilla, que tiene una iglesia muy grande, y ves el caserío con las casas de adobe de un piso, piso y medio, y ves esa mole y dices, pero ¿cómo pudieron hacer esto? Pero tú te pones en Burgos o en Toledo o en León, siglo XIII a principios, hacia el año 20, y empiezan a subir un edificio y para arriba, y para arriba, y para arriba, y para arriba, y lo llenan de cristal, lo cierran con cristal, y claro, pones música, pones coros allí. ¿Qué pensaría un paisanillo de aquella época que viniera en la carreta a vender unos pellejos a la capital y le dice a la feria, vení en el carro que vamos a ver la catedral? Y de repente entra en una catedral desde una casa que no tiene agua corriente, que los animales están a un lado y ellos están a otro, que viven de no gastar, y ven aquella maravilla que es prácticamente el reino de los cielos. Es un reino de la luz, un espacio que no se sabe dónde acaba.
Con olor a incienso, que me imagino que mitigaría y mucho, bueno, el olor que no habría por las calles en los alrededores de cualquier iglesia.
Claro, claro. Mira qué calzado llevarían, qué vestidos, esos pobres. ¿Cuándo se bañaban? ¿Cuándo se duchaban? ¿Cuándo se enjabonaban? Pues los domingos, a lo mejor. ¿Y qué ropa tenían? ¿Qué mudas? Es que
la vida era muy dura. Por eso.
Sí. Como que no hemos vivido nunca como ahora.
José María, yo quisiera preguntarte también por el papel de las mujeres. Hemos sabido hace poco cómic, ilustración, pues cada vez hay más nombres de mujer. Ana Peñas, con Estamos Todas Bien, acaba de lograr el Premio Nacional de Cómic. Falta que haya más mujeres también en el mundo de la viñeta política, por ejemplo. Van llegando, tú que vives en ese mundo. ¿Llegan o no llegan?
Sí, porque es que además los humoristas tenemos la mala costumbre de morirnos. Se murió Chumi, se murió Mingote, se murió Perik, se murió Summers, se murió Forges.
¿Y no hay relevo? No hay uno tan claro. No,
el problema es que yo tengo ya la edad de Forges y estoy casi el primero de la lista. Pero bueno, vienen chicas, vienen muchas chicas que están entrando con mucha fuerza en la ilustración, y por la ilustración se pasa al humor enseguida. Pero, ojo, el humor requiere sentido del humor y saber dibujar y contar historias o hacer sátira política. No hay muchas caricaturistas, por lo tanto, yo creo que mi puesto de trabajo me lo van a mantener y no tengo un problema de competencia colateral. Sí me gustaría, porque sería estimulante.
Sí, pero es verdad, te queda un poco la sensación a veces de que todavía el mundo de la política y de la ironía política a través de la viñeta nos está costando
la caricatura,
que igual no somos tan abiertos de mente como pensamos, que eso también suele pasar.
No es apertura de mente, yo creo que es atreverse, nada más.
La reina sin reino. José María Pérez Peridis, hasta la próxima y cuando un queráis. Beso grande, ¿eh? Cuídate.
Bueno.
chico no funciona bien. Esta chica le instruirá y le enseñaré cómo hacer.